las series que estuvimos viendo en Series Are the New Black.
Hello, Governor.
I look so good.
Oh, what the hell? You look incredible.
Hi.
¿Y preparada para la nueva temporada?
Series of the New Black.
May I please have some more?
Hi. Oh no.
Me gustaría recibir una carta del Ministerio de Hacienda diciendo, Paul Rubio, queremos follar contigo.
What?
Sorry, I'm just hormonal.
You know, we're living in a society.
Series are the new
black.
Y'all heard that?
Erica, look at you with the right number of ears.
Mom, don't you realize that if I don't watch TV, I won't be able to keep up with the cultural level of my peers?
Series are the new black.
Hola!
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete y estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un episodio de La Ronda con reviews de más de 30 series que estuvimos viendo, así que comencemos ya.
La Ronda. Reviews y recomendaciones.
Bien, estamos acá en la ronda de series Are the New Black. Como siempre, vamos a hacer reviews sobre las series que estuvimos viendo. En este caso, vamos a empezar con las series más del momento, las que acaban de terminar o están por terminar, o estamos viendo sus temporadas en la actualidad. Así que vamos a comenzar por las dos principales que han acaparado mucho la atención estos últimos meses, semanas. Estamos hablando de Game of Thrones y Rings of Power. Como dijimos en Twitter, para nosotros una se apresuró demasiado en volver y otra se tardó demasiado en volver. Pero bueno, vamos a comenzar con House of the Dragon, que acaba de terminar hoy su primera temporada. Una temporada con altos y bajos, pero dentro de todo creo que fue satisfactoria, sobre todo para los creadores. Si bien, bueno, se dieron muchas vueltas hasta que se decidió por esta serie, hay cosas que no terminaron de cerrar. Para nosotros se apresuró demasiado en volver a este universo. Creo que le salió bien, por un lado, pero hay cosas que, bueno, hicieron un poco de ruido entre los fanáticos y también entre la crítica. Vamos a hablar de los aspectos positivos. Creo que generó conversación, atrapó a la gente, hizo que la gente se juntara a verlo, que eso me parece que iba a ser lo que más le iba a costar. En la comparación, creo que no salió tanto ganando, pero sin embargo la gente los apoyó y lo siguió viendo hasta el final. Y tuitearon sobre la serie, hubo ruido sobre la serie, hizo ruido. Más allá de que guste más o menos, hizo ruido y eso es lo importante. Y bueno, va a haber otra temporada, así que bueno, vamos a tener más House of the Dragon. En cuanto a los aspectos negativos, pondría acá, más allá de algunos efectos especiales y algunos cromas no tan bien realizados, y ni hablar de ese episodio que no se ve casi nada por una cuestión de iluminación, un error de edición, no sé a qué se le atribuyó eso, podemos decir que no estuvo tan mal. Quizás mi crítica principal es ¿por qué tan rápido? ¿Por qué se apuraron tanto? Siento que tenían buenas cosas, pero no dejaron nunca al espectador involucrarse con los personajes tanto, porque los iban cambiando los actores, iban haciendo saltos de a 10 años, 20 años, durante toda una temporada, y siento que no le dejaron crecer. Siento que no confiaban tanto ni en la historia ni en sí mismos como serie, y por eso como que fueron pasando mucho tiempo muy rápido e iban cambiando los actores, y bueno, eso hace que un poco la audiencia pierda contacto o pierda empatía con los personajes. Me parece que las actrices del principio, las que hacían de Allison y Rhaenyra, estaban muy muy bien. Como para cambiarlas, yo de hecho los hubiera dejado más, pero bueno, duraron 5 episodios más o menos y las cambiaron por otras actrices que también estaban bien, pero no sé, es como que no sé por qué tanto apuro por la serie. Siento que también estaba muy preocupada por generar impacto en la audiencia y que, bueno, todos los episodios sean impactantes. Y después, hacia la mitad de la temporada, medio que fue desapareciendo eso y quedó como el drama este de quién va a suceder, quién va a heredar el reino y qué sé yo. Y medio que se perdió en eso y no hubo espacio para otras cosas. Hubo muy pocas batallas, sí hubo muchos dragones. Y batallas con dragones, eso me gustó mucho, me parece que está bien, que le agrega dinamismo a la serie, porque de lo contrario es simplemente ellos yendo de un reino para otro, discutiendo quién va a heredar qué, y bueno, teniendo unas escenas incómodas y nada más. Es como básicamente Succession, pero con dragones. Y me parece que queremos ver un poco más de aventura también. Por eso decimos que no aportó tanto, de que se apuraron tanto, o sea, no entiendo qué querían mostrar. Y el final de temporada también quedó como medio a la mitad, medio que estaba por empezar una guerra y al final no comenzó y quedó ahí y cortaron, y bueno, ahora hay que esperar un montón para que vuelva y vamos a ver qué pasa. Pero bueno, también es como que mostraron muy poco al pueblo, así que no sé qué piensa el pueblo, qué cosas piensan. Me parece que ahí había una beta con los personajes de... con algunos personajes del pueblo, pero la verdad vimos muy poco de eso, vimos simplemente todas las cuestiones de la corona y nada más, y me parece que como que le falta contexto, como que están siempre encerrados en eso y muy pocos comunicados con lo que pasa fuera de esas discusiones sobre el reino y no con el reino. En cuanto a las actuaciones, me pareció que estuvieron muy bien. Algunas brillaron más que otras, como la de Emilia Alcock, que bueno, la aplaudimos desde los primeros episodios que apareció, la que más se destacaban, al igual que Matt Smith, que bueno, estuvo durante toda la temporada. Siento que el personaje se desdibujó un poco a lo que era al principio de la temporada, a lo que es al final, medio que perdió un poco de potencia. Veo que las protagonistas en este caso fueron Olivia Cook y Emma Darcy. Dentro de todo creo que funcionó, creo que estuvo bien. No sé si va a ser la mejor serie de este año, no creo. Mi puntaje sería una especie de 7. A su favor, recordemos que Game of Thrones tampoco que empezó wow, buenísimo. Creo que la gente recién se empezó a interesar por Game of Thrones, como la tercera temporada recién. Y porque se enteraron que había una boda roja y todos querían saber qué pasaba. Y ahí recién como que empezó la gente a ponerse al día, pero las primeras temporadas no le daban mucha bola, pero siento que Game of Thrones tenía como otra variedad también de personajes, con variedad de tramas y objetivos. Siento que esto es como que tiene un solo y único objetivo, que es quedarse con una corona, y me pareció acotada la trama. Pero bueno, yo recuerden igual que no leí los libros, no soy un fanático así envenenado. Quizás a los fanáticos les pareció espectacular, pero esa es nuestra opinión por ahora. Y vamos a hablar de The Rings of Power, de Lord of the Rings, que me parece que esta se tardó un poco en regresar. Y ahora siento que el público, que es otro, no es el de Game of Thrones, sino el del Señor de los Anillos, veo que le quedó un poco naive esta historia de The Rings of Power, que está bien un poco, es como en The Lord of the Rings siempre fue como un poco más naive, más concentrado en los valores de la amistad y del honor y demás. Nunca fue demasiado sangrienta, sin embargo hay partes que tuvieron aventuras y batallas, eso me pareció que estuvo bien. Hay algunas partes de oscuridad que me pareció que estuvo bien. Bueno, acá los efectos especiales, al contrario de House of Dragon, que tuvo algunos problemas con los cromas y eso, acá esto no se notó. Se nota que invirtieron, esta es la serie más cara de la historia, Se nota que invirtieron un montón de plata en los efectos especiales y se vio lindo, se vio a nivel película. Lo que sí, muy lento todo. Así como House of Dragon va muy rápido, esto va demasiado lento. Tiene muchas escenas y tomas en cámara lenta que con los violines y todo se hace como un material súper denso que ni si no estás metido en la historia te dormís sin pensar, porque es todo como los personajes hablan lento, tiene otra cadencia muy muy lenta, muy de película. Y bueno, episodios de 1 hora 10 me parece un montón, que creo que duran 1 hora 10 porque hay partes en cámara lenta. Me gusta que muchos de los personajes que conocemos del universo Lord of the Rings estén acá, que este Galadriel sea la protagonista principal de la historia y la guerrera. Eso me parece que está bien, y que la gente haga las conexiones con la película también, que eso es algo que no tiene tanto House of Dragon. Acá sí tiene una conexión directa con las películas, House of Dragon no tanto con Game of Thrones, pero acá se aprovechan de eso y lo hacen muy bien. En Rings of Power podemos decir que no había muchos personajes que se destaquen tanto como para enamorarse de los personajes, pero sí nos gustaron algunas actuaciones, como la de Ismael Cruz Córdoba, la de Charlie Vickers como Halbrand, o bueno, la de Galadriel también, la de Morfydd Clark, estuvo muy bien. Y después las otras sí, también estuvieron bien, pero no es que me volaron la cabeza, digamos. Estuvo bien, lo que sí, las escenas de lucha y de aventura, de batallas en Rings of Power fueron bastantes y estuvieron buenas, tan bien ejecutadas. Me pareció que también pusieron mucha plata en eso y le salió bien. En cuanto a si generó o no conversación, acá no sé, tengo como mis dudas. Si bien Amazon está muy contento con la audiencia que le trajo la serie a Amazon Prime, yo no escuché mucho hablar de la serie, no vi muchos tweets acerca de la serie, muy pocos. No sé si es por la gente que sigo, qué sé yo, pero no hay nadie que haya salido a alabar a la serie en algún tweet o que les haya parecido espectacular. No he escuchado eso, tampoco de la crítica he escuchado hablar mucho sobre la serie, pero bueno, está bien, me parece que a los fanáticos les va a gustar y les va a parecer bien, pero bueno, a nosotros nos pareció un poco lenta, muy larga, muy largos los episodios, pero bueno, está bien ejecutada por lo menos, y la actuación está entre media y alta, así que bueno, si tenemos que calificar a las dos series, sería como un 7, la 7 a las dos, me parece que tienen la misma cantidad de virtudes y desaciertos, así que bueno, para nosotros las dos tienen 7, sería en este caso un pulgares para arriba, así que bueno, les vamos a dar pulgares para arriba porque cumplieron las expectativas y nada, llegamos al final y la pudimos ver hasta el final y no pasó algo tan grave que podría haber pasado, así que bien, pulgares para arriba para House of the Dragon y para Rings of Power. ¿Qué más estuvimos viendo? Estuvimos viendo Rami, la tercera temporada. Excelente, pulgares para arriba ya sin dudarlo. Una excelente tercera temporada de Rami. Si bien el personaje de Rami está en esas temporadas que vieron cuando odias al protagonista durante una temporada, como la quinta temporada de Sex and the City. Eso pasó con Rami esta temporada, que es medio nuestro personaje principal, que bueno, en esta temporada se termina de hacer de odiar por todas las malas decisiones que tiene, pero la serie en sí está como en su mejor momento. Es espectacular cada episodio de los 10. Rami Youssef dirigió 7 de los 10, uno lo dirigió la actriz que hace de la madre, que es Giam Abbas, que también todos los episodios de la madre están espectaculares, todas sus apariciones están espectaculares. El episodio 9, que fue nuestro favorito, también nos pareció increíble. Y bueno, la serie es impecable, no sé qué decirles. Para que la vean, habla mucho sobre la crisis de fe, la crisis de fe, esto de estar perdido en no saber qué hacer con la vida, me parece excelente para esas personas que están en esa crisis de los 30. Quizás lo que no me gustó es que estrenaron todos los episodios juntos y eso genera que no haya tantas conversaciones sobre Rami, y me parece que cada episodio de esto se merecía como 20.000 notas analizando cada episodio, porque la verdad están muy buenos todos. Así que nada más que agregar, más que véanla, es una serie que es fácil de encontrar, se llama Rami y es de Hulu. Pulgares para arriba para Rami, la tercera temporada. Seguramente va a haber una cuarta. Las que quedan son series que estamos viendo en la actualidad, ahora no terminaron todavía, pero bueno, ya vimos más de la mitad de cada temporada. Vamos a empezar por Abbott Elementary, la temporada 2, que está excelente. No perdieron tiempo y volvieron rápido a hacer una nueva temporada, y por ahora la estamos pasando bien. Yo me puse al día para estar al día con la segunda temporada y la verdad me gustó mucho la primera temporada y estoy disfrutando mucho de la segunda. Tiene los personajes están más aceitados, es un mejor momento. Si bien a veces la serie es como un poco naive, me hace reír, pasan cosas divertidas, el cast, me gustan todos los personajes que tiene, me gustan cuando aparecen nuevos personajes también, los personajes que agregan son súper interesantes y divertidos, y por ahora esta temporada también viene a la altura de la primera, tiene estos tintes de comedia familiar, me hace acordar un poco a Modern Family, es ese tipo de humor blanco, que te hace reír, pero también tiene un poco de moraleja cada episodio, de alguna forma, y bueno, y está hecho como un mockumentary, así que por eso me hace acordar mucho a Modern Family, y bueno, me parece una buena serie para reemplazarla, y ojalá siga porque es muy muy graciosa y entretenida, seguramente va a seguir porque estuvo nominada a los Emmys y ganó algunos premios, así que bien por Abbott Elementary y ojalá sigan con mucho más. Pasemos, así que pulgares para arriba para Abbott Elementary, la temporada 2, que ya vimos la mitad o un poco más de la mitad de los episodios. Hablemos de Andor, la temporada 1. Yo estuve dudando si mirar esta temporada porque, como saben, no soy fan de Star Wars, aunque sí vi The Mandalorian y me encantó. No soy muy fanático de Star Wars, pero bueno, dije, está Diego Luna, voy a ver qué onda, y la empecé a ver. Los primeros tres episodios, que fueron los que lanzaron todos juntos, de esos tres me gustó solo el último, tardó demasiado en empezar, pero bueno, menos mal que pusieron esos tres juntos, porque si veía el primero creo que no hubiese seguido. No estoy tan conectado con el universo de Star Wars, entonces no me genera ese mismo fanatismo ni ganas de saber cosas que los demás. Yo la entré a ver así como una serie cualquiera, y bueno, al principio me entretuvo un poco, pero rápidamente me pareció que hay algunos episodios que están de más. Me parece que 12 episodios para una temporada de este tipo es un montón, y que va a haber dos temporadas de 12 me parece un montón, y siento que eso hace que haya muchos episodios de relleno, y es como lo estoy sintiendo porque los episodios son cortitos, entonces hay muchos que no llegan a desarrollar nada y son simplemente episodios en los que la trama no avanza mucho, y hay otros como los últimos dos, puede ser más o menos, que bueno, empieza como un poco la aventura recién, pero ya estamos como a la mitad. Tiene algunas cosas buenas, algunos personajes que me gustan. Diego Luna está muy bien, no voy a decir que no. Algo que descubrí de casualidad el otro día es que Diego Luna hace la voz de su propio doblaje en español, y siento que con esa voz como que actúa todavía mejor con la voz en inglés, y siento que tiene más sentido, no sé, es algo que me pareció, se los digo por las dudas, y me gustó más cómo está como doblado al español que en inglés, así que nada, pueden probar verlo en doblado al español si se la bancan, y bueno, No puedo decir que me voló la cabeza, así que le voy a poner pulgares al medio por ahora. Cuando las termine, les cuento qué me pareció esta primera temporada. She-Hulk, también, que acaba de terminar la temporada 1. Una temporada también con altibajos, algunos episodios medio que son malos. Yo la verdad entré a la serie por Tatiana Maslany, que siempre me encanta verla actuar en todo lo que hace. Me parece entretenidísima. Y bueno, esto que rompa la cuarta pared al estilo Fleabag, que ya lo hace en el She-Hulk, en el cómic, me parece genial. Y me parece genial a ella, Tatiana, haciéndolo. Y bueno, nada, me parece que toda la serie la lleva ella con su carisma. Se la pone al hombro y bueno, me entretiene mucho. Me enteré que en realidad, medio de casualidad, la directora terminó haciendo esta serie. Ella lo que quería hacer era una serie de abogados. Y como que en Disney estaban buscando una directora para She-Hulk. Y bueno, que como que coincidieron las dos cosas. Pero la idea original de la directora era hacer una serie de una mujer abogado. Terminó acá. Tiene algunos episodios que están buenísimos y otros que son medio malos o no tan buenos. La serie tiene algo como en la trama o en los diálogos, como una bajada feminista que me gusta mucho. Me gusta mucho cómo lo hacen y cómo lo utilizan en el diálogo o la meten con algunas acciones. Habla sobre la igualdad de género, sobre ser abogada, sobre ser una superhéroe mujer. Y eso me gusta mucho. Tatiana Maslany está excelente como siempre. Y bueno, esta es otra serie tampoco que no confiaba tanto en sí misma al principio. Por eso hicieron que venga Mark Ruffalo y haga todo ese primer episodio en que están ellos dos juntos. Ese episodio iba a estar supuestamente al final de la temporada y bueno, terminó siendo el primero como para adaptar, entre comillas, a la gente a She-Hulk. Y me parece que no hacía falta. Y el final de temporada es súper raro, súper extraño. Spoiler alert, si no lo vieron, skipen acá unos minutitos. En el final de temporada ella como rompe más la cuarta pantalla y va a hablar con los guionistas del show. Y bueno, me pareció medio tirado los pelos. Y no sé si me gustó tanto como final de temporada. También terminó en el episodio 9. Era medio raro para terminar, pero bueno, está bien. Si me preguntan si quiero o necesito ver más episodios de She-Hulk, les diría no sé si tanto, pero si quiero seguir viendo a Tatiana Maslany. Así que ojalá haya más. También me gustó mucho ver a Daredevil ahí en la temporada metido, aunque sea muy poquito en algunos episodios. Me pareció genial. Así que, bueno, pulgares al medio para She-Hulk. Bien, otra serie que regresó hace poquitas semanas, es Grey's Anatomy, la temporada 19, que por ahora viene, la verdad, muy bien. Como que retomó cosas del pasado, llegaron nuevos residentes a Grey's Lawn y la verdad que es un cast muy lindo el que armaron, el nuevo, y recuperó un poco la energía que tenía Grey's Anatomy al principio. Siempre cuando hacen estos recambios de residentes se llega como un aire fresco a la serie y hace que todo sea mejor. Los demás médicos que quedaron, que no son muchos, están bien. Grey aparece hasta ahora bastante, sabemos que esta temporada va a aparecer mucho menos. Hay escenas, de hecho, que están grabadas en un croma, que las grabó Ellen Pompeo en un croma. Por ahora no se nota tanto, no sé cómo va a ser después. No sé si realmente va a aparecer en solo 8 episodios, 8 de los 20. Me parece muy poquito, pero puede ser. Ya ha pasado que Grey's Anatomy ha sobrevivido sin Meredith un montón. Y bueno, otra vez seguramente va a suceder, pero bueno. De todas formas, tenemos para entretenernos con los nuevos residentes. Sigue estando Bailey, sigue estando Amelia, que es uno de mis personajes favoritos. Y bueno, también están los dos nuevos regulares de la serie, que uno es Madison, que volvió hace poco. No sé si va a aparecer tampoco en muchos episodios, pero bueno, por ahora ya apareció en el tercero. Vamos a ver cómo sigue. Y también está Scott Speedman, que también, por lo que tengo entendido, va a ser un regular de esta temporada. Y me gusta esto también de que sea uno de los profesores que está a cargo de los residentes. Eso me gusta mucho. Entre el nuevo cast de residentes también está el sobrino de Derek. Y bueno, para atar un poco de nostalgia a esta temporada. Y bueno, por ahora me gusta mucho estos tres episodios que vimos. Me parece que recupera un poco el espíritu que tenía la serie al principio en algunas partes. Y me parece que está bien. Esperemos que en 20 episodios no decaiga mucho y que mantenga esta energía por lo que queda de la temporada. Así que por ahora le ponemos pulgares arriba.
Hablamos de las dos del momento que se pelean la punta en este momento. Estamos hablando de Atlanta y Handmaid's Tale. Hablemos primero de Atlanta, esta última temporada que ya se nos termina. Atlanta para siempre. Tenemos que poner pulgares arriba. Me parece que tiene episodios buenísimos esta temporada. Bueno, con Hiro Murai dirigiendo también muchos episodios. No podemos decir nada porque están excelentes. Me gusta que estamos viendo en estos episodios mucho a los personajes principales, no como la temporada 3 que medio se mezclaba con gente común la serie. Me gusta que esta última temporada sea más sobre ellos, sobre sus relaciones, sobre cómo piensan, sobre sus familias. Eso me gusta mucho. Y bueno, y ni hablar de todo lo demás, la técnica, la cinematografía, todo está en su mejor punto, y la verdad vamos a extrañar mucho esta serie, porque la verdad no hay otra como esta serie en este momento en la televisión, y siento que se necesitan más series como Atlanta, que hablen sobre los temas que habla Atlanta, que nos hagan reflexionar sobre la sociedad, sobre el racismo, sobre la diferencia de clases, sobre la cultura, de la música, sobre la industria. Sobre todo eso, que Atlanta lo hace muy muy bien y me parece que hace mucha falta este tipo de series. Así que por ahora no terminó la temporada todavía, ya estamos a 3 episodios de terminar, pero ya podemos decir que es pulgares para arriba para Atlanta. Hablemos de Handmaid's Tale, la temporada 5, y también le tenemos que poner pulgares arriba. Siento que la temporada anterior no sé si me gustó tanto. Y esta por ahora me viene gustando, me parece que sacó a los personajes de los lugares habituales y es como todo nuevo, tenemos nuevos espacios para explorar, no está tan metido en Gilead. Ahora estamos como en otros lugares, en Canadá y en este territorio No Man's Land, con nuevas cosas que explorar, nuevos personajes que explorar, y eso me gusta mucho. Poner a los personajes en situaciones muy diferentes a las que empezó la serie me gusta mucho. Hay cosas que por ahí no me cierran tanto, la verdad, esta temporada de Handmaid's Tale, pero lo que sí me cierra son las actuaciones de ellas dos, de Yvonne Strahovski y Elizabeth Moss. Me parecen que están geniales ellas dos esta temporada, y me parece que son las que llevan, se cargan la serie al hombro, la verdad, y sus tramas, sin dudar, son las más interesantes. Después las otras, las de la tía Lidia, las de Janine, incluso la de Nick, no son tan interesantes como ellas, ni hablar de Luke, que bueno, ya saben que acá no bancamos para nada a Luke desde el principio, pero bueno, nos gusta que la serie siga manteniendo nuestra atención. Siento que esta temporada tuvo episodios buenos, mejores que la temporada anterior, sin dudar. Y siento que esta no es una temporada tan de relleno como la anterior. En esta sí vemos que hay muchas cosas de la trama que van avanzando y avanzan rápido. Hay algunas decisiones de los personajes que no nos cierran del todo. Sentimos que hay unos vacíos legales. Pero sin embargo, seguimos esperando cada episodio con ansias. Queremos saber qué pasa. Me da intriga saber cómo va a terminar esta temporada y hacia dónde vamos a ir la próxima, que va a ser la última. Así que por ahora venimos muy bien, ya estamos a más de la mitad también de esta quinta temporada y nos parece muy bien. El último episodio también estuvo excelente, un episodio casi botella de ellas dos, de June y Serena, todo el episodio solas, nos pareció excelente. Así que
queden buenos episodios esta temporada. Por ahora le ponemos pulgares arriba. Vamos a escuchar un tema de Handmaid's Tale y después seguimos con más. Bien, y ahí pasaba All Green con Let's Stay Together de la banda sonido de Handmaid's Tale. Seguimos acá en la ronda de series Are the New Black haciendo reviews sobre las series que estuvimos viendo. Y en este bloque vamos a hablar de temporadas que terminaron hace poco. Y si bien nos quedaron un poco viejas, no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar de estas series. Vamos a empezar por la temporada 4, What We Do With The Shadows. Le ponemos pulgares para arriba. Una temporada muy divertida, muy entretenida, como siempre. Tiene episodios buenísimos, nos siguen haciendo reír mucho. Si bien no es como la mejor de las temporadas, sí siento que los personajes están muy bien ya asentados, ya empatizamos con la mayoría de ellos y nos encanta. Esta cuarta temporada se jugó un poco más. Se jugaron un poco más, como todas las cuartas temporadas son para experimentar un poco. Y siento que lo hicieron y les salió bien porque sigue siendo entretenido, nos sigue divirtiendo cada episodio y sorprendiendo con las ocurrencias de lo que hacen los personajes. Así que pulgares para arriba para What We Do in the Shadows. Si nunca la vieron, es una serie sobre vampiros, onda mockumentary, y es muy entretenida. Siento que combina más con la época de Halloween, la verdad. Pero bueno, terminó hace poco la cuarta temporada y le ponemos pulgares para arriba. Better Call Saul, que nos faltaba hablar de esta segunda parte de la sexta temporada. Qué decirles, excelente, excelente. Esta última parte, la segunda parte de la sexta temporada, estuvo todavía mejor que la primera. Tiene episodiazos, el final increíble, el episodio anterior al final impecable, la actuación de Rhea Seahorn, no sé qué decirles, espectacular. Si bien no ganó el Emmy, todavía hay oportunidad de que gane el año que viene, aunque va a estar complicado, va a estar muy complicado, porque bueno, va a haber mucha competencia en drama el año que viene, y probablemente no lo gane nunca. Pero para nosotros es una de las mejores series de los últimos tiempos y deberían verla ahora que la tienen disponible por ahora
en Netflix. Si nunca la vieron, se la super recomiendo. La van a pasar genial. A mí, y hay algunos otros que también. Me parece que está todavía mejor que Breaking Bad. A los que les gustó Breaking Bad no pueden dejar de ver esta serie. Así que nada, pulgares para arriba y aplausos de pie para Better Call Saul. Y nada, la vamos a extrañar un montón. Vamos a ver qué pasa, si hay spin-off o no de la serie. Yo dudo un poco que lo haya, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y después tenemos Stranger Things, también el volumen 2 de la temporada 4. También nos gustó mucho. Si bien fueron poquitos episodios, creo que generaron el impacto que quería generar. Estuvo muy entretenido, con episodios bastante oscuros. Nos gustaron todas las referencias a las películas de esa época también que utilizaron. Y bueno, va a haber que esperar un cacho para la próxima temporada. Pero nos gustó esta y nos pareció que siguió manteniendo el espíritu de Stranger Things. Que eso nos parece importante. Y bueno, vamos a ver qué pasa en la quinta temporada en el 2024. Si no me equivoco, va a volver. Así que bueno, falta un cacho. Y lo que iba a decir esto, que vale la pena esperar cuando utilizan bien los recursos, tanto del guión como los técnicos, para que tengamos un buen producto. Prefiero esperar a que me den algo mediocre. Así que no hay problema, esperamos hasta el 2044 para una nueva temporada. Hablemos de la temporada 3 de Tuca and Bertie, le ponemos pulgares para arriba. Si bien la temporada anterior me gustó un poco más que esta, me pareció que esta tiene cosas muy buenas. Tiene cosas muy buenas. Que hayan incluido a Matthew Rhys, me pareció genial. Que hablen un poco sobre... Me gusta que haya tocado temas como la depresión, el alcoholismo. Y bueno, y el centro de todo, que es la amistad entre Tuca y Bertie. Que me parece que brillan esta temporada las dos. Speckle también. Me gusta mucho. Los dibujos y las ilustraciones me gustaron un poco más. Los jugados que fueron la temporada anterior, esta no sé si tanto, pero estuvo bien, me pareció entretenida, me divertí mucho, me reí mucho. Me gusta que esté disponible en HBO Max también, me parece más cómodo. Y así que le ponemos pulgares para arriba para Tuca y Bertie, y ojalá haya más Tuca y Bertie para rato. Los fanáticos de BoJack saben que esta es su sucesora espiritual. Eso es lo que leí el otro día, no me acuerdo dónde, y me parece que está muy bien. Así que pulgares para arriba para Tuca y Bertie, la temporada 3. ¿Qué más estuvimos viendo? A ver, Reservation Dogs, la temporada 2, que terminó hace poquito. Le ponemos pulgares para arriba también. Esta temporada a mí personalmente me gustó muchísimo más que la primera. Siento que en la primera no conecté tanto con los personajes, y en esta segunda tuve tiempo de conectar un poco más y hasta me involucré con ellos, lloré en partes, así que es como que me terminó de llegar ahora en la segunda temporada. La primera no me había pasado, no había conectado. Me gusta que esta temporada también tuvo algunas cosas medio voladas, medio espirituales, que me gustaron mucho, ¿no? Un poco fantásticas. Que me gustaron mucho, sobre todo como la ejecutaron en el sentido de la trama y visualmente también. Y siento que esta temporada me terminaron de llegar ese grupo de amigos que está pasando por un duelo. Siento que en la primera era como estaban como muy separados ellos y no los separaron demasiado rápido, como decía, y no terminaba de conectar con el grupo. En esta temporada terminé de conectar y me pareció fantástico. Así que si no la vieron, se las recomiendo. Esta temporada 2 está increíble, es de FX. No es tan fácil de conseguir porque, bueno, acá no tenemos FX ni Hulu. Creo que está en Star Plus, si no me equivoco. Y si no, ya va a llegar. Star Plus a veces tarda un poco en subir las temporadas. Aunque los derechos les pertenezcan, a veces tardan un poco en subirlas. Pero bueno, creo que está ahí, si no me equivoco. Así que pulgares para arriba para Reservation 2, la temporada 2. Y hablemos de Industry, la temporada 2 también. Le ponemos pulgares para arriba. Aunque la primera temporada me gustó más, esta también estuvo buena. Me parece que Myhalla Harold estuvo excelente como Harper y Marisabella también como Jasmine. Y la incorporación de Jay Duplass también le agregó como esa inyección a la segunda temporada. Su personaje me pareció excelente y verlo actuar con todos estos adolescentes también me pareció increíble. Esta serie es como una mezcla de El Lobo de Wall Street, mezclado con Euphoria, mezclado con Succession. Y si bien no entendemos para nada lo que está pasando en el mundo de esto de la bolsa, de los mercados y demás, y de las inversiones del mercado y demás, nada, la serie es como súper hipnótica, te quedas atrapado viendo qué va a pasar, aunque no sepas qué está pasando, lo que me parece rarísimo y espectacular al mismo tiempo, y te involucras tanto con los personajes que nada, te quedas pegado a la pantalla toda la hora que dura cada episodio. Y bueno, está hecho con calidad de la BBC, así que bien por Industry, y seguramente va a haber más porque recibió muy buenas críticas y la verdad merecidísimo. La escena final también muy muy de Succession, me encantó, así que era una de las series que más esperaba que vuelvan este año y no me decepcionó para nada, así que pulgares para arriba para Industry la temporada 2. ¿Qué más tenemos en este bloque? A ver, Dahmer, la miniserie Dahmer, que bueno, es la que todos están hablando en este momento, que también la terminamos de ver hace poquito, y le ponemos pulgares para arriba. La verdad que impecable, impecable en la actuación y técnicamente hablando también. Evan Peters, nada, qué decirles, me parece que este papel estaba diseñado para él desde la primera vez que súper del caso Dahmer y de toda la existencia y de todo el caso. El primero que pensé para interpretar a Dahmer fue Evan Peters, así que qué bueno que lo haya podido hacer y que lo haya hecho bien. Tenía un poco de miedo de que se pase un poco o que lo arruine un poco, porque bueno, vieron que Evan Peters es un actorazo, pero tiene sobre todo una actuación más para que es súper extrovertida, muy para afuera. Y Dahmer es como todo lo contrario, y la verdad lo hizo espectacular, no se pasó ni un milímetro, lo estudió a fondo y siento que lo pudo interpretar muy muy bien. Él está excelente, y también tengo que destacar a Andrew Shaver, que hace el padre de Dahmer, que también está muy bien. Me parece que se lleva gran parte del protagonismo en esta serie, y Nissi Nash, que también tiene muy buenos episodios, que hace de Glenda, la vecina de Dahmer. Me parece que está muy bien, pero bueno, me parece que el padre se destacó un poco más porque también aparece mucho más que la vecina y está como más involucrada, y me pareció la serie excelente. Creo que se reflexionó un poco de cosas, obviamente a los familiares de las víctimas no le gustó mucho porque bueno, dicen que están lucrando con esto. Pero en cuanto a la romantización, no sé si es tanto una romantización de personajes, siento porque siempre decimos eso porque queda bien decirlo, pero no sé si en este caso en la serie está tan romantizado el personaje de Dahmer. De hecho, vemos que él la pasa bastante mal y es como bastante consciente de eso dentro de lo que su psiquis le permite. Pero bueno, sí puedo entender que haya gente que se ofenda, sobre todo las familias de la víctima, o que crean que están tratando de humanizar a Dahmer, y me parece que tampoco hace mucho eso la serie, porque nos muestra un personaje bastante apático, sin empatía por los demás. Así que bueno, no sé, creo que es para reflexionarlo cuando la vean toda y puedan ver. Hay gente que ni siquiera aguanta ver algunos episodios porque le da mucho asco e impresión, y también es comprensible, pero bueno, a nosotros nos gustó mucho, me pareció que estaba bien hecha. Tenía un poco de miedo también porque eres de Ryan Murphy, del universo de las series producidas por Ryan Murphy, pero por suerte no la flopeó, así que le podemos pulgares arriba para Dahmer de Netflix. Y por último este bloque hablemos de Scam Italia, que bueno, debo ser el único que todavía sigue viendo Scam, pero bueno, estaba ahí y dije, y bueno, me enteré de casualidad que se estrenó esta quinta temporada, creí que no iba a haber más,
y sin embargo hubo. Y bueno, no sé si saben que Scam Italia es como una de mis franquicias favoritas de Scam. Me parece que si bien no tienen toda la calidad ni el presupuesto de la serie, me parece que las actuaciones de los chicos de Scam Italia están muy bien, tienen un muy buen casting, y bueno, me parece que esa es una de las razones por la que vi esta quinta temporada y me sorprendió para bien. Es una temporada ya original, ya se sale de las cuatro temporadas del Scam original, entonces es como medio una idea original. Y se centra en un personaje varón, un amigo del grupo, y habla sobre un personaje que tiene un micropene, que me parece que es algo que no se habla demasiado, cómo es ser un adolescente con un micropene, cómo vive su sexualidad, habla de sus frustraciones, de su depresión, y cómo es encarar una relación con una chica, en su caso. Y cómo es contarle a los amigos y a su padre y la vergüenza que le provoca y todo eso, y me parece que está muy bien abordado el tema y muy bien ejecutado por el actor que es Francesco Santorame, que hace Elías, y la verdad está excelente. Me parece que tiene algunas partes que me gusta cómo se abordó el tema. Y bueno, recordemos que la idea original de Scam era hablar sobre la educación sexual un poco. La idea original era esa, como hacer una serie que hable sobre temas de la sexualidad de los adolescentes. Y por eso me gusta mucho esta quinta temporada de Scam. Y me pareció genial. Así que bueno, si no la vean, me avisan y yo les digo dónde encontrarla. Igual los fanáticos de Scam ya tienen cada uno de sus páginas donde ver la serie. Si están en Europa la pueden ver en Netflix. Acá no está en Netflix, pero bueno, se puede conseguir fácil, no es tan difícil de conseguir. Así que pulgares para arriba para Scam Italia. Vamos a la última pausa musical y después seguimos con más. Lambist con Love Song, un remix de Kid Francescoli de la banda sonido de Scam Italia. Seguimos acá en la ronda con una review, donde hacemos reviews de series que estuvimos viendo. Y en este bloque tenemos una ronda rápida y después vamos a terminar con algunos realities que estamos viendo. Pero vamos a comenzar con la ronda rápida. Vamos a hablar muy poquito de estas series por mi garganta un poco también. Así que vamos rapidito, empecemos por Westworld, la temporada 4, que no tuvimos oportunidad de terminar de hablar de ella. Le pondremos pulgares para arriba, sorprendentemente. Esta temporada que se salieron mucho del parque, fueron hacia el futuro. Esa onda me gusta mucho más, a mí personalmente. Pero siento que está la serie como más ordenada, no hay tantas líneas de tiempo que van y vuelven, no fue tan entendible como siempre. Y me gustó las actuaciones de Tandy Newton, de Tessa Thompson, a ver, así se llama, sí, Tessa Thompson, y Aaron Paul, por supuesto, que le ayudó mucho a esta temporada. Después las tramas de Dolores, como siempre, son medio un bajón y me aburren un poco, pero bueno, todo lo demás me gustó la calidad con la que está hecha la serie. Siempre es muy buena, así que le ponemos pulgares arriba. Lo que sí, bueno, no, ya en la cuarta temporada podemos afirmar que esta no fue la sucesora, estaba planeada para ser la sucesora de Game of Thrones, y la verdad que nunca llegó a eso desde su primera temporada, que viene perdiendo un poco fans y demás. No es una serie que la gente se junte a ver, por supuesto, ni nunca escuché que alguien la estuviese esperando con ansias, así que bueno, creo que la próxima es la última temporada, que sería la quinta, así que vamos a ver qué pasa con eso. Después también vimos Never Have I Ever, la temporada 3. No hay mucho que decir de esta temporada, la verdad no fue de las mejores temporadas. Ella me sigue haciendo mucha gracia, pero es bastante ahí nomás. Me parece que no me aporta nada nuevo, los episodios son muy cortos y siento como que perdió la chispa que tenía al principio. Siento que los guiones tampoco están muy buenos, se quedan como siempre en medio a mitad de camino. Sí me gustó el final, el final levantó un montón en la trama y en todo, pero bueno, le ponemos pulgares al medio para Never Have I Ever, la temporada 3. También vimos Uncoupled, esta serie con Neil Patrick Harris, y le ponemos pulgares arriba. Si bien la trama es medio basicona, medio muy comedia romántica, y también es muy raro verlo a Neil Patrick Harris en este tono bastante comedia romántica, porque siempre estamos acostumbrados a verlo como en otro rol más, no sé cómo decirlo, un poco más picaresco, medio ganador y irónico. Acá es como full galán de novela romántica. Y no sé si le queda tan bien ese tono, pero bueno, la gente lo vio, seguro va a haber otra temporada más adelante. No es de lo mejor que le he visto hacer a Neil Patrick Harris. Me parece que, no sé, estoy como medio raro. Así que bueno, le pongo pulgares al medio a Uncoupled, la temporada 1, con la ilusión de que mejore. La trama y demás, hay algunos clichés del mundo gay que tampoco me gustaron mucho, así que le ponemos pulgares al medio, vamos a ver si mejora en la próxima temporada. Black Bear, la miniserie que ya hablamos creo un poco en episodios pasados pero nunca terminamos, le ponemos pulgares arriba, la verdad una de las series que más hizo ruido en cuanto a las series de Apple. Me parece entretenida, me parece que estuvo entretenida, atrapante. Tiene como ese halo de misterio y suspenso que me gusta mucho. Taron Egerton está muy bien en la serie, la verdad. Voy a destacar sobre todo la actuación de Paul Walter Hauser, que hace como de Larry, de este asesino de mujeres. Lo hace muy bien, es una actuación... Es muy interesante cómo actúa Paul Walter Hauser, aunque ya lo había visto actuar en otras series y tiene un tono muy parecido, porque es medio como extraño, entre extraño, raro, no sé, está muy bueno lo que hace y me gusta que a partir de esta serie mucha más gente lo conozca y conozca de su actuación, me parece bien. Y bueno, también estuvo Ray Liotta, fue uno de sus últimos papeles y nada, todos dicen que lo dio todo hasta el último momento, quiso todas las escenas que le quedaban y bueno, queda de recuerdo esta su última actuación, que es muy buena la verdad, en la serie, y me pareció que fue muy muy digno, así que bueno, toda la serie está muy buena, véanla si no lo vieron, se van a entretener. Para los que les gustan estas series tipo Mindhunter, a los que les gustó Dahmer, les va a gustar Blackbird, así que véanla, es de Apple TV, pero se consigue fácil. ¿Qué más? Only Murders in the Building, la temporada 2, también habíamos empezado a hablar, pero ahora que terminó les puedo decir que es una temporada buenísima, es hermosa, no perdió la chispa, no perdió el interés para mí, y la verdad lo hicieron genial, los tres, me hace reír mucho, es una de las pocas series que me hace reír a carcajadas de la nada con sus gags. Martin Short, Steve Martin y Selena, geniales como siempre. Y nada, véanla, está buenísima, si nunca la vieron, las recomiendo mucho, se van a reír, se van a entretener, me parece una muy buena serie para ver ahora en la primavera. Y de algo que nos gustó mucho a algo que no nos gustó tanto, estamos hablando de Paper Girls, la temporada 1, es una serie de Amazon Prime también, basada en el cómic o en la novela gráfica. Le tenemos que poner pulgares para abajo. Si bien tenía cosas muy buenas la serie, mucho potencial y demás, me parece que no la ejecutaron bien, siento que las técnicas les falló, no había mucho presupuesto por lo que se ve tampoco. Y nada, una pena porque me gustaban los personajes, las cuatro chicas están increíbles, me gustaba la historia, pero nada, cuando la técnica no te aporta mucho, si no te quita, pasan estas cosas y bueno, ya la cancelaron, ya no va a haber segunda temporada, y una pena para los fans del cómic que le estaban esperando, porque repito, tenía mucho potencial la serie, sobre todo por las actuaciones que estaban muy bien, los personajes eran ricos para explorar, pero bueno, no funcionó. Esta iba a ser como la Stranger Things de Amazon Prime y la verdad no dio. Y otra cosa que no dio para nada es la temporada 2 de American Horror Stories, este spin-off que para mí es donde ponen todas las ideas descartadas de American Horror Story, las ponen acá en pequeñas historias, casi como un unitario de cada episodio, una historia diferente. Y nada, vi el primer episodio y dije no, esto es malísimo, ya la primera temporada dejó mucho que desear y esta segunda temporada no puede pasar del primero. El primer episodio de la segunda temporada me dio vergüenza ajena, la verdad, no me gustó para nada. Seguramente hay otros episodios que están buenos, pero no quería perder tiempo, la verdad, viendo algo que no me iba a satisfacer o me iba a satisfacer muy poquito, así que directamente no lo vi, la dejé de ver y bueno, esperé a que llegue American Horror Story la temporada 11, que bueno, que ya empezó el otro día, no vamos a hablar de eso ahora, pero bueno, American Horror Stories, le ponemos pulgares para abajo. Y estas dos últimas las estamos viendo actualmente, Chucky la temporada 2, que acabo de empezar hace poquitas semanas, por ahora pulgares para abajo. Siento que encerraron los personajes en un internado de nuevo con esta trama de internados, no sé si me copa mucho, me gustaba más cuando estaban los personajes en los suburbios, me parecía más interesante, entiendo que para la segunda temporada tenía que cambiar y tenían que encontrar la forma de sacarlos de la ciudad, pero no sé, es como que siento que encerrarlos en el internado los va a limitar un poco. Así que pulgares para abajo por ahora, quizás mejoren más adelante, pero por ahora pulgares para abajo. Y otra que estamos viendo es The Walking Dead, la temporada 11, la parte 3, que sería la parte final, ya está por terminar. Y le pondremos pulgares al medio. Siento que la historia ya no da para más hace mucho, pero bueno, ya llegamos hasta acá y queremos llegar hasta el final. Y ya quedan poquitos episodios, Me gusta un poco que cada episodio empieza con el camino de cada personaje durante toda la serie, recordando mediante flashbacks durante todo el episodio de cada personaje. Y bueno, ahí me hace dar cuenta de lo mucho que pasaron los personajes, pero lo mucho que cambió también la serie. Se esforzó mucho por quedarse, por querer cambiar, por agregar tramas. Siento que algunas temporadas lo logró y otras no. Esta no es una de las mejores, la verdad. Ya llegamos hasta acá y siempre vamos a querer llegar hasta el final. Y ya quedan poquitos episodios, así que nada. Supongo que estos últimos episodios van a terminar con un boom. Esperemos. Y esperemos también que no quede tan abierto para hacer los otros 10.000 spin-offs que vienen después. Ojalá no pase eso, que quede tan abierto, que le den un final, un cierre a la serie. Que bueno, que empezó en la era dorada de la televisión y bueno, fue decayendo con los años. Pero bastante, la verdad, se mantuvo gracias a los fans. Así que bueno, pulgares al medio para esta temporada 11, parte 3 de The Walking Dead. Ahí termina la ronda rápida. Vamos a hablar rapidito ahora de los realities que estuvimos viendo. El primero es uno de los mejores del año. Si no lo vieron, se los recomiendo mucho. The Rehearsal de HBO. Está en HBO Max. Y no sé cómo explicarles esta serie. Diré que es un experimento social. No sé cómo explicarlo. Diría que es como un experimento social. Es alguien que tiene un problema, que tiene, por ejemplo, que hablar con... contarle algo a alguien y no se anima, o decirle algo complicado a alguien y no se anima. Entonces, este tipo lo que hace es llevarte a vos, es prepararte para que prepararte para esa conversación, para esa situación, mediante una especie de roleplay. Contrata actores con los que vos vas a ensayar cómo decir las cosas, cuándo decirlas, a qué ritmo decirlas. Pero no solo contrata actores, también te monta toda una escenografía del lugar. Contrata actores para que hagan de roleplay, de extras, de un bar, por ejemplo, o de mozos. Y bueno, te hace ensayar una y mil veces hasta que te sale cómo decirle, y después observan cómo mediante los flujos de conversaciones te hace ensayar un montón de cómo expresarte, qué cosas decirle y cómo reaccionar cuando la otra persona te contesta, y así resuelven el problema. Es medio raro como lo expliqué, pero bueno, me gusta igual que se sorprendan con este reality, que lo tienen que ver sí o sí. El reality está producido por Nathan Fielder y protagonizado por Nathan Fielder, que es con un comediante canadiense que es muy bueno, y se van a entretener, se van a reír, van a reflexionar con esta especie de experimento social. Y nada, véanlo, se los recomiendo mucho. Para mí es una de las series del año, aunque bueno, es un reality, pero para mí fue como una super sorpresa verlo y me entretuvo mucho, así que véanlo, lo tienen ahí en HBO Max. Pulgares arriba para The Rehearsal, de temporada 1. También estamos viendo The Great British Bake Off, nuestro Bake Off, el Bake Off original, digamos, de Channel 4, la temporada 13. Y bueno, por ahora, bueno, sigue manteniendo como siempre su calidad y su ritmo. The Great British Bake Off, el Bake Off original, digamos, del Channel 4, le ponemos pulgares para arriba también. Muy buena temporada por ahora, ya vamos como por la mitad. Siempre aplaudo el cast diverso que tiene la serie, el reality, la calidad con la que está hecho y la precisión con la que está hecha. El casting de la serie también es muy bueno siempre. Encuentran como unas personalidades muy buenas para la serie. Nunca te aburrís viendo este Bake Off, a pesar de que es bastante largo porque tiene 3 desafíos por programa. Es súper entretenido, es súper dinámico, funciona como un reloj, la verdad. Así que muy bien por The Great British Bake Off, la temporada 13. Estamos viendo también estas dos temporadas, estos realities, que son Drag Race UK, la temporada 4, que por ahora viene muy bien. Esta también tiene un excelente casting, tiene muy buenos jurados invitados, y la calidad de las queens también es muy buena, es muy alta, y por ahora me va entreteniendo mucho. Es una de las mejores franquicias y una de las pocas en la que está RuPaul, así que bueno, eso entretiene mucho más porque están RuPaul y Michelle y demás. Así que bien por Drag Race UK. Recién vamos poquitos episodios, así que no podemos hablar mucho, pero bueno, lo que vamos viendo nos gusta mucho por ahora. Survivor, la temporada 43, también empezó. Empezó medio lenta, no tiene un cast muy explosivo, por así decirlo. Bueno, pero todavía es muy pronto para decir algo. Yo lo veo como porque me entretienen los juegos y las estrategias, pero a veces siento que necesita un twist el programa, porque bueno, si no se vuelve muy monótono. Sobre todo estas últimas temporadas que estuve viendo, que son bastante parecidas entre sí, más allá de que los personajes son diferentes, son bastante similares, los juegos son similares, así que bueno, me parece que le falta encontrar un twist todavía. Le ponemos por ahora pulgares al medio. Making the Cut, la temporada 3, también le pondría pulgares al medio. Siento que Jeremy Scott no lo banco más, no lo soporto más. Siento que hace ese personaje villano muy de los 90, el jurado malo, que está muy mal actuado y no me gusta para nada como jurado. Prefiero que vuelva Naomi Campbell ya, pero bueno, no sé que no va a pasar, pero bueno, me gustaría. Siento que eso le baja la calidad al show, al Making the Cut. Y la verdad, esta temporada tampoco, nunca fue lo que fue la primera temporada. Esa es la verdad, que en la primera temporada viajaban por el mundo, había mucho más presupuesto, los episodios eran grandilocuentes. En la anterior temporada, bueno, lo perdonamos un poco porque estaba la pandemia y demás, pero en esta temporada podrían haber, no sé, experimentado un poco más, si bien fueron al desierto un rato y a otros lugares. Nada, nunca recuperó la chispa de la temporada de la primera temporada, que fue buenísima. Así que bueno, también se acortaron más las temporadas, estrenan de dos capítulos, así que son solo 4 semanas. Y nada, se me pasó muy rápido. Siento que los diseñadores tampoco eran muy buenos esta temporada. Así que hay pulgares al medio para la temporada 3 de Making the Cut. Y por último, la spin-off season de Made in Chelsea, Made in Chelsea Mallorca, que me gustó mucho, pulgares para arriba, porque bueno, Made in Chelsea siempre me gusta, y cuando hacen estas temporadas, estas mini temporadas de vacaciones en otros lugares que no sea Chelsea, me gusta mucho, y que hayan ido a Mallorca, son muy buenos adaptando la serie a estos lugares y mostrando los paisajes y encontrando lugares para juntar a los personajes y actividades para hacer con los personajes. Me gustó mucho, es una serie muy aceitada, y se ve hermoso siempre. Siempre es como ver básicamente un feed, un buen feed de Instagram. Toda la serie es instagrameable, y nada, me parece que todos los realities deberían aprender a encuadrar como esta serie, porque la verdad, nunca vi un reality así. Nunca vi un reality fiction filmado de esta manera. Así que muy bien para Made in Chelsea Mallorca. Pulgares para arriba. Estamos viendo el Made in Chelsea actual, pero bueno, de eso no vamos a hablar ahora, porque solamente vimos un capítulo. Vamos a dejarlo para la próxima ronda de reviews. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Ya no me da más la voz. Me voy a ir. Recuerden que se viene próximamente el especial de Halloween. Esperemos llegar a tiempo. Seguramente salga ese día o un día antes de Halloween. Vamos a tratar de hacer lo posible. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Series Are The New Black en Facebook y en Instagram, @SeriesAreTheNewBlack. En Twitter estamos como @SeriesEnBici. Yo soy @dpablete, thpablete en Instagram, o @pablete en Twitter. Recuerden que pueden escuchar este podcast en Spotify. estamos como Series Are the New Black. También nos pueden escuchar en Amazon Music, en Google Podcast, en Audioboom, en Apple Podcast. También estamos en YouTube. Simplemente ponen hashtag Series Are the New Black y les aparece en nuestro podcast. Recuerden suscribirse, que eso nos ayuda mucho. Y si quieren colaborar, por supuesto, tienen todos los links de cómo hacerlo por Mercado Pago, si están acá en Argentina o si están en el exterior, vía PayPal pueden colaborar. También tienen esos links acá abajo. Y nada más, nos vemos en la próxima edición de Series Are the New Black. Chau chau.
Those vipers rule in my father's name.
To King's Landing, then.